Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita, no, vamos a hablar en serio, de J.A. Happ, el nuevo Yankee.
Sí, de Toronto para allá.
Así es.
Buen zurdito.
Radio Martí, desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. Aquí tenemos en el estudio al productor, allá está, allá atrás. Y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Y en la esquina caliente, damas y caballeros, detrás de los controles, Delfín Coca, de Jatibonico.
Bueno, en realidad él nació en el Cerro, vivió mucho tiempo en Jatibonico, pegadito ahí al estadio Genaro Melero, como a dos cuadras. Sin embargo, en La Habana vivía a una cuadra del estadio del Cerro, pegadito ahí a la parte del jardín derecho, ¿no es así, Coca?
Y a él le encantaba ir de vacaciones a Cacocún.
Sí, me contó que
lo estaba. Lacayo, yo no sé si Rafael está yendo, pero Lacayo siempre está fallando.
¿Ah?
Salió una noticia que me trajo Carrillo aquí, que Mickey Mantle, un día como hoy, metió su primer
home run. Pero si no hemos comenzado todavía, no, por el amor de Dios.
No, ahora, usted dijo que el programa era no sé de quién.
Eso
usted
fue el
52, huevo se chupó el dedo. O las dos cosas.
Qué barbaridad. Yo trato de decir... Este el es el programa favorito de una persona que está viva.
Claro.
Pero, ¿verdad, Rafael?
Se está matando,
sí,
señor.
Sí, no, me imagino tú.
Rafael, pero tú.
El Guajiro, tú sabes que siempre es como aquel que si no es antes, después.
Mira, ¿quién se murió,
pero, ¿no te parece a ti el colmo que el Guajiro Peña me regañe a mí? A mí.
Al nieto, al nieto, ¿verdad?
No lo puedo creer.
No, bisnieto. Papito es bisnieto del Guajiro.
Muy bien, tenemos aquí en el estudio, además de Rafael García Toledo, vía telefónica. Por supuesto, el siempre bien ponderado Orlando El Guajiro Peña y Edemio Navas González.
Gracias, Pepito. Un abrazo para el Olímpico, que a propósito mañana tendrá el especial de cada viernes. ¿No es así, Olímpico?
O El Guajiro Peña.
Claro.
Bueno, el calvario de cada viernes.
Lo voy a ver mañana. También Pepito me decía que no se pierde ninguna edición los viernes a las 7 en punto. ¿Verdad, Pepito?
No, no, jamás.
Claro, he estado hablando con, Rafael, he estado hablando con el amigo mío. Sí. De Bahía Onda, ese tipo es un loco con el programa de nosotros.
Oliva.
Me tiene loco. Dice, sí. Dile a Demio que quién es el Olímpico. Que ese señor tiene un nombre. Se llama Rafael García Toledo, el Olímpico. ¿Ok, Demio? Así que
Demio,
es una queja que se están dando de los fanáticos tuyos y de nosotros.
Lo que pasa que en el caso de el Olímpico, a todo el mundo en Cuba lo conoce por el Olímpico. Nadie lo conoce
porque
por Rafael.
Porque tú me lo pusiste, Demio.
Claro.
Nadie en la vida me había dicho eso.
Pero tú en Cuba, en cualquier parte, dices Rafael, nadie lo conoce. Dices el Olímpico, todo el mundo dice García Toledo.
No trates de arreglarlo.
Bueno, hoy se va a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas. Les vamos a contar lo que está haciendo José Pito Abreu en este momento en California contra los Angelinos. Tenemos un dramático final de los Cachorritos contra los Diamondbacks de Arizona. También vamos a analizar los partidos de esta noche. Vamos a hablar de boxeo porque un cubano peso completo va a pelear este fin de semana. El King Kong verdadero.
Sí. Y otro cubanito también combatiendo, pero mañana viernes en Londres. Y vamos a abordar un tema que nunca se habla, señores.
¿Cuál?
Los últimos contratos de los cubanos en Liga Menor van desde $30,000 hasta $25 millones. Los últimos.
Wow, wow.
Estamos hablando de un año y pico, de un año y pico para acá.
Esto, además del segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Y los acostumbrados segmentos del día, los sultanes del swing, Put Me In Coach, Talking Baseball y la sección de El Olímpico García Toledo. Todo eso y mucho más hoy en Los Deportes. Le pedimos a Delfín Coca que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hace poco menos de una hora, los Cachorritos de Chicago vinieron a batear en la parte baja del noveno, perdiendo por 2 carreras contra los Diamondbacks de Arizona. Pero típico final allá en la ciudad de los vientos, cuando los Cachorritos están jugando bien. Anotaron 3 carreras en la parte baja del noveno. Anthony Rizzo la botó cuando el partido estaba empatado. Y los Cachorritos salieron airosos 7-6 contra los Diamondbacks de Arizona. Y fue la victoria número 60 de la temporada para los Cachorros de Chicago. los están en el primer lugar, por supuesto, de la Liga Nacional Centro. Almora Jr., el center fielder de Hialeah, impulsó una carrera, está bateando 316.
Se ha mantenido con ese promedio sobre los 300 casi todo el año.
Está buenísimo, está buenísimo. Claro. Y por supuesto, Anthony Rizzo fue el héroe de la película. Caballeros.
Mira, pasó una cosa muy interesante. Se lesionó del hombro Brian, la tercera base. Entonces lo pusieron a la lista de lesionados y hoy subieron de nuevo, que le han subido por unos días, a un muchacho de 25 años que se ha apellido Bote. Bueno, Bote la botó. Primero había bateado un jonrón, fue cuatro veces al bate, bateó dos jonrones. Y fue en el noveno inning el que metió el primer jonrón y empató el juego cuando tenía uno en base. Y detrás vino un Rizzo y le puso la tapa al pomo. Y se acabó. Así que este muchacho que vino esta mañana, vino de las ligas menores y empezó a jugar segunda base hoy para los Cachorros, impulsó tres de la carrera de los Cachorros, impulsó las dos del noveno inning que empató el juego. Así que, y le abrió la puerta a Rizzo para que así acabara con la oposición.
Así es, Guajiro, me huele que los Cachorros van a los playoffs, sí, de una manera u otra.
Si no van como campeones por la división del centro de la Liga Nacional, lo hicieron el año pasado, irían de comodines. Yo creo que ahí tienen grandes posibilidades. Y estamos hablando que ya faltan para algunos equipos 58, 59, correcto, 60 partidos para así que mismo concluya la campaña regular. O sea que ya estamos básicamente en la recta final.
Así es, un partido que se está poniendo muy interesante en California. En estos momentos los Angelinos de Anaheim están derrotando 9-6 a los Medias Blancas de Chicago. Acaba de batear Chicago en la parte alta del octavo, o sea que los Angelinos todavía tienen que batear en la parte baja. 9-6 es el marcador a favor de los Angelinos y en este partido José Pito Abreu conectó su cuadrangular número 15 de la temporada, impulsando su carrera número 56 y luego negoció un boleto donde anotó carrera en el octavo inning, su segunda carrera anotada del día. Está bateando 256, sí, pero siempre hay un pero. Joan Moncada, segunda base cubano de los Medias Blancas, hoy de 3-0 con dos ponches, batea 230 y lo mejor que le ha pasado fue que le regalaron un boleto también a él. Pero de cualquier manera, los Medias Blancas todavía están en la lucha. Están perdiendo 9-6. Vamos a ver qué pasa en el noveno. Y aquí está Orlando, sí, Peña para manifestarse, porque él quiere saber lo que ha hecho Mike Trout. En este partido, dos boletos. Otani, de 5-0.
Bueno, ayer miércoles, Shohei Otani disparó
un jonrón. Tiene que irse a cero, porque si no los pitchers se van de un huelga todo.
Claro.
Yo no sé qué le pasa a la calle.
Pero de 5-0.
Se van de 4-0-3. ¿Y qué tiene que ver eso?
Bueno, ayer
si
miércoles,
tú juegas 160 juegos y batías 4 hits en cada juego,
Mike Trout disparó
un escándalo del siglo.
También Shohei Otani y hoy el dominicano Alberto Pujols. Bueno. A propósito, llegó a 631 jonrones el dominicano Alberto Pujols y sobrepasó con 630 jonrones a Ken Griffey Jr., miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Así que, señores, Pujols, cuando decida retirarse, creo que solamente tendrá que esperar como mínimo 5 años para estar en Cooperstown. Otro dominicano, porque este fin de semana va a ser instalado en Cooperstown, Vladimir Guerrero, quien el año pasado compartió con nosotros en la cabina en el Juego de las Estrellas.
Así mismo. Uh-huh. Pero, Guajiro, una cosita. Yo dije de Otani de 5-0 porque yo esperaba, aunque sea un sencillito dentro del cuadro por parte de esta superestrella japonesa. 5-0 me parece, tú sabes, Guajiro está bravo conmigo hoy. Sí. Pero no importa.
Hay mucho récord con la pelota. Yo estaba viendo hace una semana un pelotero que fue bueno, que hizo un récord en un juego 5 doble play. Y el bateador anterior había bateado de 4-4. ¿Qué cosa más grande? Yo Torres, Rafael. Sí. Eso se llama negativo. Pobre hombre. Corría con los carcañales.
Sí, está bien, pero llegó a ser una vez el jugador más valioso de la liga. Así que tan bobo no era.
Y ahora es la mano derecha del comisionado del béisbol de las grandes ligas. Así que algo hizo bien en su carrera profesional. Muy bien, damas y caballeros, en este momento acaban de comenzar 3 partidos. Kansas City contra los Yankees, y quería hablar justamente de eso. Los Yankees adquirieron vía un canje al zurdo de los Azulejos de Toronto, que ahora es Yankee, J.A. Happ, y lo adquirieron por solamente una razón. Oigan esto, ¿no? Tú vas a leer esto. Deja. Lo adquirieron sola y únicamente porque por alguna razón desconocida, J.A. Happ le lanza muy bien contra los Medias Rojas de Boston. Y da la casualidad que los Yankees, en lo que resta la temporada, tienen 10 partidos pendientes contra los Medias Rojas y J.A. Happ, que en su carrera profesional tiene efectividad de 2.98 en 19 juegos contra el Boston, con 7 victorias, 4 reveses. Y este año, uy, impresionante, este año tiene efectividad, oigan esto, no lo van a poder creer, 0.84 contra Boston este año en 2 aperturas. Por eso lo adquirieron. No lanza muy bien contra el resto de la liga, pero contra los Medias Rojas de Boston sí lanza bien, y esa es la única razón sí. Por la cual J.A. Happ se convirtió en un Yankee.
Bueno, por otra parte, señores, el surcoreano, el pitcher relevista Seung-Hwan Ho de Corea del Sur, un veterano de 36 años, quien llegó a las Grandes Ligas en el 2016, después de jugar primero en su país, en Corea del Sur, y después en Japón, fue transferido del Toronto a los Rockies de Colorado. Y señores, como vemos la cosa, básicamente se está desmantelando el equipo del Toronto, porque creo que ya no tiene ninguna posibilidad de avanzar a la serie playoff ni como campeón. Tiene a los Yankees y al Boston en primer lugar, el Boston en segundo lugar, los Yankees, ni de comodín por la Liga Americana. Y bueno, el otro cambio, Pepito, Olímpico y Guajiro, es el mexicano Joaquín Soria, pasó de los Medias Blancas de Chicago, otro equipo que no tiene nada que buscar en esta temporada, pasó a los Cerveceros de Milwaukee a cambio de 2 prospectos del picheo de los Cerveceros de Milwaukee. Yo creo que también desde hace tiempo el equipo de los Medias Blancas ya se fue de competencia, al menos en el 2018, ¿no es así, Guajiro?
Sí, bueno, yo pienso que las competencias son buenas, pero yo te voy a decir una cosa. Hoy tengo que coger con Lacayo.
Oh, ¿pero ahora qué pasó?
Déjame decirte. Lacayo, te di una lista ahí que son los más grandes que yo he visto.
Pero estamos hablando de pelota. Esta lista tiene futbolistas, boxeadores.
Eso es deporte, bebé.
Bueno, sí.
Vamos a hablar de deporte, pero es un programa deportivo,
pero
¿no?
Pero espérate un segundito, Guajiro. No. Estamos hablando de pelota. Cuando venga la sección de otros deportes, hablamos de Floyd Mayweather Jr. Es que el Guajiro me dio la lista de los atletas mejor pagados del mundo. Okay. Y en los primeros 30 no hay ni un solo pelotero.
285 millones ganó del 17 al 18 Floyd.
285. Pero ahí hay una cosa que, ¿cómo se llama? El chiquitico ese.
Está la pulguita y está Ronaldo también.
Messi
gana 111. Y Cristiano Ronaldo 108, nomás.
108.
Al año.
Correcto. Sí. Y el primer pelotero que aparece aquí, no aparece. En los primeros 33 no está ni un solo pelotero de Grandes Ligas.
Ningún pelotero puede estar en la lista de eso.
¿Y por qué no?
Porque no, porque los mayolín no le permiten que pongan a los...
No, Guajiro Peña, no es así.
Eso es aparte.
Lo que pasa que...
Bueno, ¿por qué tú crees que no están ahí?
De los mejores peloteros de las Grandes Ligas, mejores pagados del año 2018. Hay varios.
¿Cuál es el último que gana ahí?
28 y 30 millones.
Bueno, ustedes han visto el horario que le queda a los Yankees el resto de la temporada. Kansas City, Tampa Bay... de vez en cuando contra Boston, pero les voy a decir una cosa, hoy están comenzando una serie en casa contra Kansas City. Esto se está convirtiendo en la Liga Española. Tú sabes, Rafael, que en la Liga Española yo te puedo decir quién va a ganar la Liga Española el próximo año, o el Real Madrid, o el Barcelona, o el Atlético. Sí, that's it. De los 20 equipos, solamente hay 3 que compiten, y la pelota poco a poco se está convirtiendo en algo así. Que los Yankees, o Cleveland, o Houston, o los Dodgers...
Tuvo una época muy así, Pepe, y se han hecho una serie de cosas para que eso no pase tanto. Que es con el reparto de utilidades, los topes salariales, el juego interliga, todo eso se ha hecho para que eso no pase. Pero acuérdate que antes tú veías que en la Serie Mundial iban por la mitad de las veces por la Liga Americana, iban los Yankees, y por la Liga Nacional... se repartía un poquitico, iba a los Gigantes, iba a los Cardenales, iba a Brooklyn, y el resto de la gente iba a paisaje.
Correcto. Pero mira, con estos últimos 2 canjes, los Yankees de Nueva York, que durante un año estuvieron diciendo que no se iban a acercar al tope salarial, comenzaron la temporada con una planilla de 179 millones, pero ahora, como adquirieron a AJ Happ y ellos son responsables por un tercio del salario, y también a Zach Britton, ahora están por 197 millones de dólares y no han terminado, porque dicen que todavía están comprando peloteros.
Sí, bueno. Okay. Así es que probable. Ellos han pagado, vamos a decir, el impuesto de sobre nómina ese por muchos años.
Correcto.
El año pasado no lo pagaron y los Dodgers lo han estado pagando todo este tiempo.
Sí. Pero ustedes se acuerdan la promesa que hizo Steinbrenner Jr. cuando le dijo a los socios que no se iban a pasar de los 180 millones de dólares. Bueno, esa promesa ya la quebró por varios lados. Bueno, pero como Boston está jugando muy bien, los Yankees no tienen nada asegurado y tienen que seguir invirtiendo.
Claro. Y además, no piense que los socios esos se enteraron de eso por televisión.
Claro.
Eso es una discusión de la junta de directores y decidieron eso.
Bueno, por otra parte, el equipo de los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial y, bueno, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, adquirió ayer miércoles al veterano receptor de Puerto Rico, Martín Maldonado, desde Los Angelinos de California, a cambio de un pitcher zurdo de Liga Menor. Me refiero a Patrick Sandoval, y también el equipo de Los Angelinos recibió dinero destinado para bonos derivados de firmas internacionales, porque básicamente el año pasado el equipo de Los Angelinos se lo gastó todo con la firma del japonés Shohei Ohtani. Maldonado tiene 31 años y con Los Angelinos batió este año para 2.23 con 5 jonrones y 32 carreras impulsadas, pero básicamente el Houston busca un receptor defensivo y, bueno, lo tienen ahí garantizado con el boricua Martín Maldonado. A propósito, Puerto Rico en el noveno inning está derrotando a Colombia 2-1 en el béisbol centroamericano, pero esta noticia la va a ampliar en el tema olímpico después, Rafael, ¿no es así?
Probable.
Muchas gracias, Rafael. ¿Qué les parece si nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Quería darle las gracias a la banda británica Dire Straits, a Mark Knopfler y a la compañía de discos Warner Brothers por prestarnos esta musiquita tan linda para que ustedes escuchen la sección de los Sultanes del Swing y se enteren quién está jugando esta noche en el béisbol de las mayores. Además del partido Kansas City en el Yankee Stadium, ya los Mets están derrotando a los Piratas de Pittsburgh 2-0. Tampa Bay contra Baltimore acaba de comenzar. Minnesota contra Boston acaba de comenzar. Filadelfia 1, Cincinnati 0 en el primero. Y acaba de comenzar Washington aquí mismo en la capital de la lluvia contra los Marlins de Miami. Más tarde, los Dodgers en Atlanta. A las 8, Oakland en Texas. A las 10, Milwaukee en San Francisco. Y hay dos cables del béisbol de la gran... Uno que dice que a Yoenis Céspedes lo van a operar mañana y otros que lo operaron hoy de los talones.
Dijo que iba a decidir eso porque el médico quería, ya oficialmente la directiva de los médicos, que sí querían, que había que operarlo, había y que siempre operarlo. Dijo quería una segunda opinión.
La segunda operación sería dentro de 2 meses y ya ayer se informó por parte de la gerencia de los Mex de que, bueno, si ocurren estas dos cirugías, el CPD se va a perder entre 8 y 10 meses, lo que quiere decir que no lo veremos hasta más o menos hasta mayo del próximo año.
Xiomara Arencibia dice hola desde Facebook. Aquí vive en Miami. Un abrazo a Xiomara. No se aprecia muy bien la foto, pero te mandamos un abrazo. Rodolfo Mejía desde Medellín, Colombia.
Oh, Medellín.
Hombre, Mejía. ¡Viva Colombia!
Mejía tiene que ser de por allí.
Sí, sí. Colombia que está muy bien en los centroamericanos, segundo lugar por países.
Blas Molet, saludos desde Holguín. Así que Blas, otra vez con nosotros desde Holguín. Perdón, Rafael, ¿qué decías?
No, que sí está en segundo lugar Colombia, no, centroamericano.
Correcto.
Lo que pasa es que Cuba está en tercer lugar y falta atletismo, judo y esgrima, donde Cuba barre normalmente.
Reinaldo Valladares, saludos desde Century Village, West Palm Beach. Un abrazo para él también. Reinaldo Valladares dice que le gusta el programa. Él es de La Habana, pero vive en West Palm Beach. Hidalgo Rafael, de Villa Tenares Salcedo, República Dominicana, nos sigue vía Facebook y le gusta el programa.
Oh, comer mofongo, ¿verdad? Con cerveza presidente.
Domingo.
Villa Tenares Salcedo, República Dominicana.
Oh, ¿qué es lo que está pasando?
Oh.
Así mismo, así mismo.
Héctor, un abrazo para ti.
Héctor Aurelio Nazario vive en Dania Beach, Florida. Es de La Habana y le gusta el programa. Esto es, ¿qué dice aquí? Esto es noble individuo.
Debe ser un visitante ahí del casino que está en Dania Beach.
Sí. Melania Ramos nos sigue con una sonrisa. Muchas gracias para ella. Eliezer Almaguer Pomares está en la reja. Dale, Houston, Texas.
Ese es un saludo para él porque ese todos los días nos manda un
sí. Claro, sea, un abrazo para
un saludo.
Este gran cubanazo ahí en Houston. A propósito, poco a poco hemos visto una gran comunidad cubana en Texas.
Oye, y la calle, San Antonio, dos de Holguín aquí.
Y Georgina desde Holguín también le manda un beso a Edemio.
Oye, muchas gracias, muy amable. Wow. Georgina. A lo mejor Guajiro te ve pronto porque quiere ir por allá, por Holguín, por Manatí.
Está resucitando.
Muy bien, vamos a seguir con la pelota. Ustedes saben muy bien que en septiembre ya comienza la recta final del béisbol de las Grandes Ligas. Nos queda un mes aquí para ver lo que está pasando porque ya las cosas son en serio. Y les estábamos diciendo que los Yankees y los Medias Rojas van a jugar 10 partidos en lo que resta la temporada. Los Gigantes y los Dodgers, 9 partidos. Así que las cosas se van a poner en la recta final al rojo vivo. Y a todos los equipos se están armando para poder llegar a septiembre y competir. Guajiro Peña, ¿se queda Bryce Harper con Washington o lo venden?
Bueno, yo pienso que debe haber por lo menos 8 equipos que lo quieren, pero me parece que se va para el equipo de los Dodgers. Los Dodgers tienen tanto billete que pueden comprar los futbolistas, los basquetbolistas, y él dice que sí, que le encantaría ir para California, igual que LeBron James dijo. LeBron dice que tiene todos sus negocios allá en... y un hotel que sí. Vive, así que esa es una noticia nueva.
No, yo creo que
pero
en el caso...
Pero yo pienso que se fue por los 85 millones de dólares.
Sí, yo creo que en el caso de Mike Trout...
Pero, bueno, Harper, ¿y qué pasa con Mike Trout?
Mike Trout, yo creo que se queda con los Angelinos porque
esa
equipo
pregunta va para ti.
Tiene buena fanaticada y además tiene un dueño que es mexicano, que es bimillonario. Sigue por el programa del dinero. Ahí en los Angelinos no hay ningún problema
esta,
para
esta
retener
pregunta
a Mike
va para Rafael. Rafael, el equipo de los Angelinos tiene un mexicano que es el dueño del equipo. Sí. ¿Tú crees que él... vaya a soltar, a abrir la carterita y decir, Mike Trout se queda aquí con nosotros?
400 millones le va a dar.
Él va a hacer lo que convenga. Nadie tiene un negocio para perder plata.
Sí, esto. Peter Angelos lo tuvo y los Mets también.
Bueno, no, pero es que eso pero hay ineficiencia, ¿no? Porque no quisieran hacerlo.
Yo sé, Rafael.
Y este hombre el mexicano este, es un hombre que tiene negocio de vallas anunciadoras esas en las carreteras. Es su principal negocio. Y un hombre, gran hombre de negocio, es muy abierto y está loco por ganar un campeonato y enamorado del deporte. Pero de ahí a que pague más que lo que tenga que pagar, eso no se hace nunca.
Claro, y estamos hablando de un equipo de los Angelinos que hace 16 años exactamente que no ganó un título en las Grandes Ligas. Fue su única corona en el 2002 cuando sí. Derrotaron a San Francisco. A Iván Hernández, que perdió 2-4 en aquella serie mundial.
Incluyendo el séptimo juego.
Incluyendo el séptimo
juego. Para los que sí, los fanáticos que estaban viendo el programa, Rafael debe estar seguro que los Orioles de Detroit no van a coger ni a Mike Trout ni a Harper.
Bueno, porque pues, no creo. Ellos tienen que empezar de abajo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, mira, los Dodgers que tú dices que tienen todo el dinero del mundo, tienes toda la razón. Los Dodgers son, yo lo he explicado varias veces, propiedad de un fondo de inversiones, Oppenheimer, uno de los fondos más grandes, tiene unos cuantos billones de dólares. Cuando digo cuántos, posiblemente tenga 100 billones de dólares. Pero esa compra de los Dodgers, una compra de inversión como un negocio. O sea, que tú llegas hasta un punto, ellos querían ganar un campeonato y se volvieron locos, pero últimamente han dicho, espérate un momentico, no puede ser que pongamos más dinero que el que entra. Y a pesar de que tienen un equipo que genera muchísima plata, tiene un tremendo estadio, muy popular, es uno de los equipos emblemáticos de las Grandes Ligas, ellos no van a ir más allá de lo que le dé, que sea rentable, ¿no?
Hace 30 años olímpico que no ganan un título en las Grandes Ligas. La última vez fue en el año 88 con Tony La Sorda, sí. En aquella victoria contra Tony La Russa.
Y fue de chiripa, ese sí. Fue de chiripa.
Sí.
Así que yo les quería decir, si ustedes se hubieran imaginado, cuando Rafael, cuando, en los años 70, cuando tú eras un muchacho, ¿tú alguna vez te imaginaste que los Dodgers iban a ir 30 años sin ganar una serie mundial, por el amor de Dios?
Bueno, déjame decirte que mientras estuvieron en Nueva York ganaron una sola, el Brooklyn. Siempre hacían mucho ruido, pero terminaban... fíjate, jugando contra los Gigantes, contra los Yankees todos los años y ganaron una serie. Pero esto no hay duda que ellos mejoró todo cuando fueron para la costa oeste, ¿no? En el sentido de tener más capacidad, pues ganaban más plata, etcétera. Aunque ellos tuvieron muy buenos jugadores como estaban en Brooklyn, okay, en la época de los grandes centerfield que habían los tres en Nueva York, Willie Mac, Mickey Mantle y el Duke Snyder, eran los tres. Sí. Los tres equipos.
Y buena época olímpica en los años 80 cuando, bueno, llegó a Los Ángeles la Fernando Manía, el mexicano, que él solo, sí, prácticamente llenaba el estadio con un 70% de fanaticada México-estadounidense, con un título en esa década. Y bueno, después en el 88 cuando repitieron la corona con Orel Hershiser ganando dos partidos y la, fue elegido finalmente el jugador.
La primera valioso. Vez que fueron a negociar el contrato con este hombre, esto con Fernando Valenzuela, le preguntaron la gerencia al individuo que era el vamos a decir el tipo encargado de la negociación de los Dodgers, dijeron, ¿cómo van las negociaciones? Y dice, bueno, lo primero que quiso Fernando es que le devolviéramos Texas.
Dicen que la primera palabra en inglés que dijo Fernando fue 1 million. Sí. Cuando renegoció su contrato.
Exactamente.
Rafael, hay un equipo que yo quisiera ver cualquiera de esos dos peloteros que lo firmara y tienen billetes, tienen dinerito. El equipo de los Cubs de Chicago, ¿tú te imaginas?
Tiene mucho Harper
jugando en ese, sí, estadio, o Mike Trout jugando en ese, sí, estadio.
Bueno, esto.
Los récords serían de jorrones, olvídate.
Bueno, los angelinos no han ganado con Mike Trout ni los nacionales han ganado con Harper, así que eso no es tan determinante como se piensa.
Bueno, pero con la alineación que tienen los Cachorritos, si tú le tiras encima de eso a otro jonronero de raza que te puede conectar 50,
mejora.
Sí, por supuesto que mejora. Pero vamos a lo que te decía anteriormente, o sea, los mismos de siempre. Siguen invirtiendo, y está bien, este es un país libre, está en su derecho. Pero ¿qué pasa entonces con los Piratas de Pittsburgh, con los Reales de Kansas City, con los Cerveceros de Milwaukee?
Que invirtieron poca plata, pero...
En la calle, yo quisiera que tú dijeras a los fanáticos que el equipo de los Cubs le dio a un pelotero que para mí no es un pelotero estrella. Le dio 155 millones a otro infield.
A tu socio.
¿Qué cosa de, sí, tú estás hablando? ¿Estás loco? Socio mío. Quiero pelotero. Jason, así que Mike Trout sería 500 millones comparado con 155.
Hacemos
400.
Una pausa, damas y caballeros. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Esto es Radio Martí. Enseguida regresamos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokers. La organización extragubernamental UN Watch presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas para exigir que Cuba ponga en libertad al opositor Eduardo Cardet, dirigente del Movimiento Cristiano Liberación. Los abogados de UN Watch registraron el caso contra el Estado cubano el día 23 ante este órgano independiente de las Naciones Unidas, formado por 5 juristas y expertos en derechos humanos, informó este jueves la organización extragubernamental en un comunicado. Cardet fue detenido violentamente el 30 de noviembre del año 2016 por las fuerzas de seguridad de Cuba, después de haber regresado de un viaje al extranjero, donde habría dicho que el fallecido exgobernante Fidel Castro era un hombre muy controvertido, muy odiado y rechazado por el pueblo de Cuba. Los arrestos, la persecución y las acciones coercitivas contra reporteros de Palenque Visión y activistas de la Alianza Democrática Oriental han ido en aumento en el último mes. Así lo expresó Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión.
Ya hace varias semanas, digamos que hasta un mes, que vienen suscitándose acciones represivas contra nuestro grupo de trabajo. Y como he reflejado a través de las redes sociales, una forma de hostilidad, vigilancia constante, perenne, el uso de bandas y delincuentes para crear amenazas, todo este tipo de forma de crear preocupaciones. También está arresto y golpiza al reportero de Palenque Visión Neger hace unos días atrás, y otros arrestos que he denunciado en Vanes, Neodín, Mayarí, en el puerto de Guantánamo y Baracoa. Todas estas acciones que persiguen desarticular grupos, concentrar la tarea de trabajo que todo el mundo sabe, en muchos casos es un periodismo limpio, verdadero, objetivo, y en otros casos es la defensa de los derechos humanos, del pueblo, de las zonas donde están actuando. Una serie de acciones represivas que continúan persiguiendo desarticular el movimiento contestatario en la isla.
Empresarios venezolanos y exfuncionarios de la petrolera estatal PDVSA figuran en una demanda por corrupción presentada por el Departamento de Justicia en un tribunal de la ciudad de Miami tras una investigación de 2 años. José Pernalete nos pone al tanto.
La red es conocida como los bolichicos. El esquema contempla operaciones de lavado de dinero con redes criminales internacionales vinculadas con sobornos, entre otras conductas ilícitas.
Han habido firmas que han pagado comisiones a empleados de gobierno venezolano a cambio de darles casos, arbitrajes internacionales para defender al gobierno de Venezuela.
Marta Colomar es abogada experta en asuntos financieros. Explicó la complejidad de las operaciones para legitimar capitales, algo que precisamente reveló esta investigación, el lavado de dinero a través de millonarias inversiones en bienes raíces.
Porque es empresa tras empresa tras empresa tras empresa, que son shell companies, que ellos crean en paraísos fiscales o donde sea, donde se encubre el dinero, se pasa de una a otra, 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 y al final llega a un punto donde ya no puedes llegar.
La investigación está enfocada en Francisco Convic Gurruchiaga, directivo de la empresa Derwitt Associates. Los documentos del caso destacan que la red de corrupción se aprovechaba del control de cambio impuesto por el gobierno de Venezuela y posteriormente hacían circular las ganancias en el sistema bancario internacional. De hecho, ya se habían lanzado alertas en el sector financiero de Miami sobre la existencia de redes similares con la participación de capitales venezolanos. En la investigación también se vincula a exfuncionarios de PDVSA. José Pernalete, Miami.
La cantidad de muertos por la oleada de ataques del grupo terrorista Estado Islámico contra civiles y fuerzas gubernamentales de Siria en la provincia sureña de Al-Sueida se elevó el jueves a 302, informó la organización extragubernamental Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Según lo contabilizado hasta el momento, los ataques coordinados, los más graves perpetrados por los terroristas en esa región, terminaron con la vida de 135 civiles, 111 militares sirios y por lo menos 56 terroristas, incluyendo los 7 terroristas que se suicidaron ayer en diferentes partes de la ciudad de Al-Suwayda. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, Rafa, estás al aire en vivo con lo mejor de la NBA.
Sí, señor. Increíble, pero cierto. Los Halcones Atlanta firmaron al super veterano Vince Carter un año para jugar con el equipo. Esta es la temporada número 21 de Vince Carter, que ya tiene 41 años y ha anotado 24.868 puntos. El año pasado ya Vince Carter era el hombre más viejo que había, después que pasó a este hombre que jugó con el equipo del Miami Heat, Juwan Howard, en el 2013 había sido. El año pasado, con 40 años y 46 días, Carter se convirtió en el más viejo. Bueno, ahora es más viejo todavía porque tiene un año más. Y firmó por este año, le dieron 2.4 millones, que es el mínimo de veterano, pero yo me imagino que no le interesa tanto el dinero. Si no le interesa seguir anotando en este momento, le faltan 325 puntos para pasar a Jerry West como el anotador número 21 de todos los tiempos y 412 para pasar a Reggie Miller como el número 20. Así que Vince Carter,
mira, papito,
va a seguir jugando. Así que vamos a ver. Bueno, y Kevin Love, hablamos un poquito de eso el otro día, ya llegó, o sea, oficial, llegó a un acuerdo de 4 años, 120 millones de dólares con los Cavaliers de Cleveland. O sea que él, que era el segundo de LeBron James, se va a convertir evidentemente en el primero, y él jugó cuando estaba en esta posición muy bien anteriormente. Cuando llegó a Cleveland, pues claro, empezó a jugar, a tocar el segundo violín y no fue tan efectivo. Esperan que haga lo mismo que hacía anteriormente cuando no estaba con el equipo. Esto, Dwayne Wade, se habían dicho que había recibido una oferta de China. Él recibió, ya se sabe que fueron 25 millones por 3 años del equipo que se llama Los Toros Dorados de Xinjiang, ¿okay? Y él acaba de firmar un contrato, que hablamos de eso el otro día, para asuntos de ropa, etcétera, de por vida, que es algo que se está poniendo ahora de moda, de que un individuo, un atleta, firme un patrocinio por el resto de su vida, pone más o menos un porcentaje que va subiendo con el tiempo. Y vaya, naturalmente, todo el que firma un contrato de esto no tiene más nada que hacer, aunque esta gente le entra el dinero por donde quiera. Así que, un güey, 25 millones por 3 años, mucho menos de lo que le ha ganado en anterior, pero más de lo que le pudiera pagar por reglamento el equipo del Miami Heat, que le pagaría 5.3 millones por año. Y sería un año nomás con lo que le pueden dar. Él firmó con Peña Lining, que ellos saben bien quién es, un gran gimnasta chino, que es una estrella en China y tiene una compañía ahora de ropa multimillonaria. Y los Bulls de Chicago le dieron al guardia Antonio Black, que es un contrato de la NBA. Este muchacho es de la Universidad de LSU, jugó al año 2017 y está ahora de novato. Y entonces ya va a empezar con los Bulls de Chicago. Y Gordy Ferrer, también otro guardia, firmó un acuerdo de 2 años por un valor de 5.3 millones de dólares para volver a firmar con los Mavericks de Dallas. Así que Ferrer está de nuevo con Dallas, un equipo que se está fortaleciendo, y que firmó a Dirk Nowitzki, también otro de los más antiguos, por 1 año y 6 millones hace poquitos días. Ok, eso es lo que tenemos.
Muchísimas gracias, Rafael, y como nada es perfecto en este mundo, a continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro. Bueno, un fanático, y lo voy a complacer y voy a decir su nombre. Es de Santiago de Cuba, Rafael González Tristá. Peña, por favor, dime he oído las noticias de ustedes, estoy oyendo, a veces tengo interferencia, pero por onda corta los oigo perfectamente, tengo un radio nuevo. Él dice que quería saber de los cómo ha sido el Juego de Estrellas en los Estados Unidos. Déjame empezar que empezó en el año 33 y en el año 65 fue la primera vez que hubo varios latinos, y aquí van los nombres. Leonardo Cárdenas, cubano. Davalillo, Pompeyo, Víctor Davalillo, venezolano. Zoilo Versalles, Sior Stock, cubano. Juan Marichal, pitcher, dominicano. Octavio Cuque Roja, segunda base del cubano. Tony Oliva, de Pinal del Río, cubano. Roberto Clemente, con letras mayúsculas. Y Félix Mantilla, esos son los que participaron en el 65. Y aquí va, amigo mío, este año se rompió un récord. En la Liga Nacional no hubieron tanto, pero aquí van. Contreras, primeramente de Venezuela. Javier Vázquez, de Puerto Rico. Alenado Pichón, de cubano puertorriqueño. Y otros latinos, Felipe Vázquez Piche, Eugenio Suárez Piche y José Alvis Piche. Así que esos son en total 5. Ahora la Liga Americana, vamos a empezar por Abreu, primero en 1. José Altuve, Cuba y Venezuela. José Ramírez, de República Dominicana, el número 3. Manny Machado, 4, de República Dominicana. Y Julito Martínez, designado número 5. El número 6, Winston Ramos, que fue sustituido por otro, que lo ha sido Salvador Vázquez. Queche, José Berrío, el número 7. Ewen Díaz, el número 8. José Jiménez, el número 9. Y Luis Severino, de los Yankees, Piche y Harold Chapman, el 10 y el 11. El 12, el que sustituyó al Queche, que se lastimó, Salvador Pérez, de Venezuela, Queche. Francisco Lindor, el fenómeno. Estos son utilities que debían estar jugando, pero no puede ser todo mundo regular, ¿no? Y señor Lindor, el señor, y Gleyber Torres, por fin en la calle, jugó o lo sustituyeron al de los Yankees, al Gleyber Torres. ¿Ok? Jorge Springer, puertorriqueño.
Lo estaban guardando para extra innings.
¿Sí? Recuerde, amigo, Jorge Springer es puertorriqueño, y no le diga lo contrario porque se faja contigo. Nelson Cruz, designado, y Eddie Rosario, outfielder, y Segura, José Segura, es el número 18 pelotero, participaron este año en la Liga Americana, un récord que pudiera ser difícil que suceda otra vez, aunque siguen llegando, pero caballeros, se cogieron los latinos en la Liga Americana todo. 5 en la Nacional y 18 en la Liga Americana. Así que eso es historia, así que suerte para todos. Así que Santiago de Cuba, arriba, manden un peloterito para acá para que se haga millonario.
Muchísimas gracias. Antes de seguir con la sección favorita de Demio Navas, el boxeo profesional, quería saludar a Eddie Figueredo Groning. Saludos al Duro Sin Guantes desde Tampa Bay.
La tierra de Orlando Chinea y Luis González.
Así es. Argelio Borrero lo saluda desde Miami. Muchas gracias por estar con nosotros. Antonio Moreno Acosta, saludos desde Jacksonville. Es de La Habana, pero vive en el norte de la Florida. Y tenemos una foto de la bella pareja de Blas y Elizabeth Mulet desde Holguín. Muchas gracias por esa foto que nos mandaron.
Holguinero 100%, la ciudad de los parques. Saludos.
Así es. Un saludo para los dos. Esperemos que están escuchando en este momento. Luis Brin dice, hola, vive en Miami, es de Troya, Granma, Cuba.
Eso, estaba hablando con Edemio. Edemio, ¿tú hubieras ido a mencionar alguna vez Troya?
Es un poblado, pero no...
Como chiste,
decía. En el caso personal, nunca he estado por ahí.
Si tú vienes de Troya, es increíble.
Tú estás pensando Elena de Troya. Granma.
La película de Troya.
Muy bien, a continuación, la sección favorita de Edemio Navas. El boxeo profesional.
Bueno, mis amigos, hasta hace poco más de un año y medio, el nicaragüense Chocolatito González figuró Román como el mejor del mundo libra por libra después que decidió colgar los guantes el norteamericano Floyd Mayweather Jr., a propósito del mejor pagado del mundo últimamente con un salario de 285 millones de dólares. Chocolatito va a regresar al ring contra Moisés Fuentes el día 15 de septiembre próximo en Las Vegas, durante la pelea revancha entre el mexicano Canelo Álvarez contra el peleador Gennady Golovkin, conocido como Triple G. Todos se recordarán de que el nicaragüense Chocolatito logró archivar 46 victorias sin derrota. Sin embargo, en sus últimos dos combates se enfrentó contra el tailandés Rizasek por Rukinbasai, con quien perdió la primera vez por decisión unánime. Fue una gran pelea, y después en el segundo combate Chocolatito perdió por la vía rápida. Poco a poco el nicaragüense se ha ido recuperando, lleva alrededor de 2 meses y medio entrenando en Los Ángeles, y bueno, se dice que el nicaragüense debe ganar esta pelea, pero no se puede confiar contra Moisés, quien tiene el récord de 25 victorias con 5 derrotas. El Guajiro me pregunta por dinero. Creo que Chocolatito va a recibir poco más de $500,000 en este cartel que será pay-per-view, o sea, pague por ver, que será transmitido a todo el mundo. También del deporte de los puños, ya se ha informado el regreso del bicampeón olímpico en los 54 kilogramos y además bicampeón mundial en 122 libras, el santiaguero Guillermo Riondo. En diciembre pasado perdió por la vía rápida contra Vasi Lomachenko en combate efectuado en el Garden de Nueva York. Se alejó de todo, se tomó unas vacaciones muy largas Riondo, sin embargo siempre se mantuvo físicamente haciendo sus ejercicios, corriendo, pero ya de forma oficial acaba de regresar esta semana en la ciudad de Miami al campo de entrenamiento con Pedro Luis González, un ex preparador del equipo nacional cubano de la finca del Guajay allá en la capital cubana. Dice que su meta es recuperar los títulos en 122 libras y creo que el muchacho todavía tiene mucho talento. Y este sábado en California estará combatiendo al superpesado cubano Luis Ortiz, buscando su victoria número 29 a nivel profesional. Su única derrota fue contra Deontay Wilder en marzo de este año en Brooklyn, Nueva York. Ortiz ha ganado 24 peleas por la vía rápida de esas 28 victorias.
La pregunta, alguien me preguntó que te preguntara qué edad tenía Luis Ortiz.
Luis Ortiz exactamente tiene 39 años. Estará cumpliendo 40 años el 29 de marzo. Estará cumpliendo 40 años el 29 de marzo del año 2019, pero físicamente se mantiene muy bien, aún siendo un peso completo, 228, 230 libras, es bastante rápido, tiene buenos reflejos y creo que todavía le quedan buenos años a Luis Ortiz, quien ya trajo de Camagüey a su esposa, a sus hijos, y básicamente es un boxeador muy, muy familiar. Se enfrentará este sábado contra el rumano Razvan Cojanu, quien tiene 16 victorias con 3 derrotas. Este combate va a ser en Los Ángeles, California.
Damián, pero hay otro Ortiz también, ¿no? ¿Son dos Ortiz?
No, de cubanos. Hay un Ortiz puertorriqueño, pero de cubanos solamente.
Porque está confundido con Oglanier Solís.
Ah, Oglanier Solís, el campeón olímpico del 2004 en Atenas. Y bueno, perdedor por nocaut en el segundo round después que se lesionó su rodilla derecha. Oglanier Solís, esto fue en febrero del año 2011 en su combate contra el ya retirado Vitaly Klitschko, quien a propósito es el actual campeón de Minsk en Ucrania. Y el otro cubano, ¿me iba a decir algo?
No, lo que te iba a preguntar, ¿tú te acuerdas del Team Freedom?
Sí, cómo no.
Castillo.
Bueno, ese Team Freedom.
Y el campeón que está en España, ¿no?
En ese Team Freedom estaban Diosbelis Hurtado, quien fue campeón mundial. Estaba Mario Uribarren, un ex campeón mundial juvenil, logró una brillante carrera profesional. Y bueno, también estaba ahí.
Se fue para España y tiene Castillo. Tremendo negocio en España.
Eliseo, quien perdió en el 2005. Con Vladimir Klitschko y bueno, Eliezer, quien es el único peso completo en Cuba y en todo el mundo, señores, que en su carrera profesional de más de 15 años nunca ha recibido un knockdown, nunca le han contado, nunca le han hecho conteo de protección. Y bueno, rápidamente, el cubano Nasrat Machado, el villacalareño, estará combatiendo mañana viernes contra Nasibu Ramadán. Esto va a ser en Londres, Inglaterra. Así que buscando su victoria número 14 en el Machado, invicto en 13 peleas. Hasta aquí el Deporte de los Puños, Pepito.
Muchas gracias, Edemio. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
¡Olé, olé, olé, olé! We are the champions.
Esto va a ser bien rapidito porque el Guajiro Peña me entregó una lista del mejor diario del mundo, 5 estrellas, que se llama Libre.
Wow.
Y sí. Y
la con tu permiso, pero esa noticia fresca entró como a las 7:15 de la noche, ¿no?
Es verdad, sí.
Y es de la empresa que lo pone, ¿sabes?
Muy bien. Entre los atletas mejor pagados del mundo, hay varios futbolistas y por esto le estamos dedicando esta sección. El número uno es Floyd Mayweather Jr., como hemos dicho 100 veces, que el año pasado dice que ganó 285 millones. Pero ahora le siguen 3 futbolistas consecutivos. Lionel Messi, que ganó 111 millones. Cristiano Ronaldo, 108, jugando para el Real Madrid. Allá se fue de España. Pero esto es entre salarios del balompié y también vendiendo productos, publicidad, calzoncillos, como hacía Jim Palmer. Y está también por ahí Neymar, el payaso que se tiró en el Mundial varias veces y fue altamente criticado. También futbolista con 90 millones. Tengo una pregunta para Rafael. Rafael, ¿cómo es que el Estado español no tiene plata? Si todos estos atletas han pagado entre una cosa y otra, solamente ellos 3, 300 millones de euros al Estado español, por el amor de Dios.
Hoy anunciaron que fallaron en contra de Ronaldo, que tienen que pagar 19 millones de euros y 2 años de cárcel. Los 2 años de cárcel no los tendría que cumplir pagando otra multa. Pero parte de los magistrados no están de acuerdo con eso. Aunque no cumpla cárcel, quieren que vaya con antecedentes penales, lo cual lo eliminaría de una cantidad de negocios tremendo. Correcto. Esa bronca está andando en este momento. Imagínate, eso es lo que pagar de multa. Imagínate tú lo que han ganado.
Así es. Bueno, el impuesto más, la cláusula de impuesto más alta en España es 54% para cualquier persona que gane más de 1 millón de euros. Ahí está Rafael Nadal también, que el año pasado ganó casi 42 millones.
Hay un artículo que todavía está en la página nuestra sobre Messi y sobre los que más ganan dinero. Lo pueden ver ahí. Y los futbolistas más cotizados, no que más dinero, sino que más valen. Están ahí con detalle, número y de dónde salen los números.
Así es. Así que el Estado español no debería de quejarse porque en esta lista hay como 7 u 8 personas que pagan impuestos en España y el que menos paga, paga el 50% de su salario. El que más paga, sí, el 54%.
Eso es antes de pagar el impuesto, ¿sabes?
Sí, donde se pagan muchos impuestos, en Canadá sí, también se
pagan
muchos impuestos.
Pero ahí dice que Cristiano Ronaldo tiene aparte de eso unos negocios que mete miedo, hasta calzoncillos sí. Está vendiendo.
También tiene que pagar impuestos.
Olímpico, en los países nórdicos también se paga mucho impuesto, ¿no?
Correcto.
Se paga impuestos por recibir más servicios. Así es. Dando.
Muy bien, a continuación, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bien, están ganando los Juegos Centroamericanos del Caribe, como sabemos, y cuando empezó el programa, así estaba el medallero. México sigue en primer lugar, alejándose del segundo lugar que ocupa Colombia. México tiene 73 medallas de oro, 184 en total. Colombia 43 de oro, 127 en total. Y Cuba está en tercer lugar, 35 de oro y 105 en total. República Dominicana, le voy a dar las de oro nada más, 17 de oro. Venezuela 12, Guatemala 12, Puerto Rico 11, Trinidad y Tobago 5. 3 tienen Bahamas y Jamaica, 2 Aruba. Una medalla de oro tiene El Salvador, Panamá y Surinam. Y después, de ahí abajo, nadie tiene medallas de oro. Pero en el número 15 está Costa Rica, que tiene 4 de plata, 12 de bronce, para un total de 16, que son bastantes medallas, aunque no tiene de oro. Y estos juegos se ganan, y cualquiera, por medallas de oro. Después, en el mismo orden que están, pero sin medallas de oro, Nicaragua, las Islas Caimán, Barbados, Bermuda, Guadalupe, Guyana, Honduras, las Islas Vírgenes y Martinica, que tiene 1 de bronce, junto con Bermuda, Guadalupe, Guyana, Honduras y las Islas Vírgenes. Todavía no ha pasado el atletismo, no ha pasado el judo y no ha pasado esgrima, deporte que Cuba domina completamente. No completamente, pero sí la mayoría. Así que es muy probable que Cuba se acerque o pase a Colombia. Ya pasó ciclismo, que es donde Colombia cosechó muchas medallas. Y esto puede formar, lo que evidentemente es muy difícil que nadie alcance a México ya, porque le lleva al segundo lugar 30 medallas de oro, cuando ya estamos terminando la semana que viene estos juegos. Es el que está, como está la cosa ahí. Y están dando el Tour de France, que lo estamos cubriendo, y que el próximo fin de semana, no este que viene, no, este que viene vamos a hablar de fútbol, tenemos a Lanceros, a nuestro amigo José María Lanceros, con un resumen del Mundial en Deportes y Más este fin de semana. El próximo fin de semana, el que le sigue, es un resumen del Tour de France. Y ayer, en la etapa número 18, la ganó Arnaud Demare, un francés, lo siguió Christophe Laporte, otro francés, y esto que es un sprint, es la primera vez que dos franceses quedan en primero y segundo lugar. Ahí, pues, más o menos, el resto son gente bastante conocida de ayer, y el escalafón general tiene al del grupo Sky, Geraint Thomas, en primer lugar, a 1.59 está el holandés Tom Dumoulin, el compañero de equipo Chris Froome, que es el actual campeón, está a 2.31 y ya dijo que él no considera que va a ganar este año y que está ayudando a su compañero Geraint Thomas, que está en primer lugar, a que gane. El mejor de América, que está situado ahí en este momento, es el colombiano Nairo Quintana, el gran escalador, que ganó la etapa 17 ayer y está en la quinta posición a 3.30 del líder, bastante lejos para que pudiera ganar. ¿Okay? Eso es lo que tenemos.
Olímpico, te quería comentar de que pasada las 6 de la tarde de hoy jueves, hora de Barranquilla, 7 y algo aquí en el sur del estado de la Florida, en Miami, en Cuba, concluyó el partido entre Puerto Rico, le ganó a Colombia 2-1. Por lo tanto, Puerto Rico logró su primera corona desde el año 2002 en el béisbol centroamericano. Aunque Colombia y Cuba, que han perdido dos partidos, ganen el resto de los encuentros, ya no podrán alcanzar a Puerto Rico, porque ya Puerto Rico le ganó a Cuba y también hoy superó al equipo de Colombia. Así que Puerto Rico, campeón en el torneo de béisbol de estos Juegos Centroamericanos, que ha estado dirigido por Juan Igor González, ese gran pelotero puertorriqueño, quien, bueno, brilló sobre todo con el equipo de los Vigilantes de Texas en las Grandes Ligas de béisbol. Así que
por
mucha
menos,
suerte y mucha felicidad a los
puertorriqueños. Por lo menos Cuba no terminó de último como hizo en Holanda, en Harlem, en el torneo.
No, estará jugando hoy.
Por cierto, Demio, hablando Rafael, que pudiera ser que Colombia entrara en la Serie del Caribe. Se está hablando bastante hace 3 años. Sería interesante porque siempre ha habido béisbol cantidad de años en Colombia, en Barranquilla, no, y Cartagena.
Han hecho mucho. Acaban de estar entrenando en un estadio ahora, el de Carretería, en Barranquilla.
Déjame decirte que este estadio, ahí se puede jugar béisbol de las Grandes Ligas. Muy bueno que ha quedado.
La cita es mañana a las 7 p.m. para la próxima edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, tengan todos muy buenas noches. Mantenga la sintonía aquí en Radio Martí. Las noticias como son.
Guajiro
vienen ahora con
mañana
Guajiro y Rafael especial. Así que buenas noches.
En la semana, un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas, Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana, sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse.